Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Pleno en el Parlamento Europeo. Esta semana recibíamos dos noticias con respecto a la isla, a las Islas Canarias, con respecto a nuestro archipiélago. Y bueno, pues en este caso agradecemos a don Gabriel Mato Adrover, que, bueno, del Partido Popular, eurodiputado del Partido Popular, que, bueno, nos tiene siempre al día, nos hace seguir con pasión todo lo que tiene que ver con Europa, principalmente con Canarias. Dos temas importantes ha tocado. Empecemos por el más gordo de ellos, puesto que ahora mismo, bueno, pues hay gente que aprovecha esta circunstancia para crear o propiciar el racismo, la xenofobia, abiertamente, sin ningún tipo de reparo. Y en este caso, bueno, pues no será porque ahí donde hay que defender estos asuntos, además del propio gobierno de España, bueno, pues Gabriel Mato ha alzado la voz para lamentar que el gobierno de España, por negligencia, por incapacidad o por ambas cosas, haya abandonado a Canarias ante la presión migratoria insostenible que está sufriendo en los últimos meses. Y que además Canarias está desbordada y sola. Y esto viene a coincidir, este pleno del pasado día 19, viene a coincidir con la situación que se daba en San Fernando de Maspalomas por parte de 8 migrantes que se ya identificados estaban recién llegados a la isla de Gran Canaria. Don Gabriel Matos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mucho frío por ahí, por Bruselas.
Pues sí, en Bruselas hace frío, llueve, está triste y además está todo cerrado, con lo cual es una ciudad, la verdad, que da pena verla. Pero bueno, de casa al Parlamento, el Parlamento a casa, esa es nuestra vida allí. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora, es lo que toca.
Bien, pues estamos hablando del tema migratorio y usted consideraba y decía en ese pleno que además de desbordada está sola. 23.000 personas han llegado por barco, era una cifra que da usted de inmigrantes irregulares, lo que supone un 856% con respecto al año anterior, 2019. 23.000 en el año 2020, ¿no?
Efectivamente, esa no es la cifra mía, la da el propio gobierno de España, que ha mirado absolutamente hacia otro lado. Es una vergüenza auténtica, yo lo decía, nos han dejado solos, abandonados y además en una situación absolutamente, imposible, ¿no? Y es triste porque en principio teníamos que haber tenido ese debate en el mes de diciembre, como yo propuse en el Parlamento Europeo, un debate exclusivo sobre la situación de Canarias, de la inmigración en Canarias. Y precisamente fueron los socialistas europeos, por supuesto sus aliados de Podemos y también Ciudadanos, los que decidieron que no era importante hablar de esto. Es verdad que tuve ocasión en este debate de poder ponerlo sobre la mesa. Y efectivamente el problema es que no se está haciendo absolutamente nada por parte del gobierno de España, más que alguna foto cuando han venido, han despejado de manera vergonzosa el vergonzoso era que estuviera el muelle de Arguineguín lleno, ¿no? Pero cómo fueron despejándolo para que las fotos salieran mejor, y luego la situación que están ahora mismo, pues los inmigrantes, ¿no? Miles realojados en hoteles, en apartamentos, deambulando sin ningún tipo de recurso por las calles, y lo que estamos viendo en estos días, desgraciadamente, causando altercados casi a diario, ¿no? Yo creo que eso es una tremenda, mala imagen, pero sobre todo es que deteriora la convivencia, no solo ya de la imagen de Canarias como destino turístico, es que genera otro tipo de problemas que yo creo que hay que evitar.
Efectivamente, porque se está dando unos brotes de racismo y xenofobia aprovechados por otras fuerzas políticas y por gente, además, también hay que decirlo, preocupados, vecinos preocupados que están viendo cada día esta situación. Y bueno, con 40 policías han mandado a San Fernando de Maspalomas y para intentar paliar esa situación de violencia que estaba dando, que tampoco es la primera vez que se da, y no solamente con migrantes, pero cuando ya está viendo que se desborda, que se les traslada para quitarle de algunos hoteles y se le traslada un barranco que ya decíamos que se iba a inundar en cuanto cayeran cuatro gotas, y así pasó en Barranco Seco, y hasta que por fin se ponen ya a habilitar, perdón, lo que es el canal de 50 en la isleta. Esto se agudiza cuando la población pide que los saquen de aquí, que los envíen, que los repartan, cuando hay además otras comunidades autónomas en España que están dispuestas desde hace varios meses, cuando comenzó todo esto, en esta oleada, a realojar, a repartirse a los migrantes, de manera que se saque un poco la presión, estando todavía en el muelle de Arguineguín. Pero bueno, no se mueve. Dicen que el COVID es realmente lo que está impidiendo esta movilidad de los migrantes hacia Península o hacia otros lugares, y que a la vez también se está legislando o se prepara legislación desde Europa para hacer frente con unas líneas generales para todos los Estados miembros. ¿Cómo está realmente la situación?
Bueno, sabes que el gobierno miente, absolutamente miente cada vez que habla. Mintieron cuando no se podían hacer los PCR, si se acuerdan, en los aeropuertos, y resulta que Europa era la que decía que no. Era mentira. Europa no solo no decía que no, sino que lo estaba haciendo. Mentían cuando decían que no se podían bajar el IVA de las mascarillas. Volvieron a mentir ahora. Es decir, el gobierno miente siempre. Pero no solo miente, sino que además no hace las cosas ni deja que las hagan. Es curioso, hablamos de COVID. Pero ¿por qué el gobierno se empeña en que las comunidades autónomas que están pidiendo tomar medidas no los dejen tomar medidas? Y dicen, contesta el ministro candidato a la Generalitat de Cataluña, que las cosas están bien y que estas medidas vamos a ir viendo los resultados, cuando día a día vemos que los resultados van a peor. Es un sinsentido total y absoluto. Frente a eso, lo que decimos es, bueno, como España no actúa, por favor, Europa, actúe, ¿no? Y en ese sentido es lo que estamos intentando que suceda, y lo que hay que intentar es en dos ámbitos. Es decir, lo que es evidente es que si hay comunidades autónomas que están dispuestas a acoger inmigrantes, ¿por qué el gobierno de España no permite que puedan salir de Canarias y los deja en una situación absolutamente insostenible en Canarias? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido ninguno. Frente a eso, lo que pretendemos es que primero la Unión Europea lo que haga es, lógicamente, buscar mejores soluciones, ¿no?, para los flujos de inmigrantes, y sobre todo encontrar, digamos, una gestión de la migración que sea eficaz, ¿no?, y que cuente además con salvaguardas. ¿Cómo se hace eso? Desde luego potenciando Frontex claramente, desde luego potenciando las relaciones con los países de origen y tránsito, bueno, a través de un diálogo, ¿no?, constructivo en materia de política de desarrollo. La Comisión Europea por lo menos reconoce claramente que la situación de Canarias es insostenible, cosa que ni siquiera reconoce el gobierno de España, y por eso está dando una ayuda adicional, ¿no?, y también en dinero, y también en cuanto a personal de Frontex para que esté presente, cosa que hasta en el propio Parlamento Europeo, el Grupo Socialista y la Izquierda Unitaria Europea, pues ponían en cuestión hasta la ayuda de Frontex. En ese sentido, yo creo que es absolutamente imprescindible seguir trabajando con terceros países para combatir el tráfico de migrantes, y lógicamente pues algún tipo de compensación que está estudiando la Comisión Europea, compensación financiera para ayudar al gobierno marroquí, ¿no?, a afrontar pues los costes de la nueva crisis migratoria. Es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer el problema y poner solución al problema, pero mirando para otro lado, desde luego no se soluciona.
Claro, reconocer que el Canarias es frontera sur, como está también la preocupación con la frontera este de Canarias, con la zona de Croacia y demás, que también creo que ha sido motivo de debate. A mí no me gustaría dejar de mencionar que usted además no solamente ha hablado de cómo frenar, cómo buscar la manera para sino que además, para que no lleguen a Canarias, sino que además ha puesto de relieve una parte también importante que se olvida normalmente en el debate político. En ese mismo pleno usted hablaba de que esa necesitamos tanto de la Unión Europea, no solamente para proteger la frontera de la Unión Europea, la frontera sur, que significa Canarias, sino también para salvar vidas, porque es la parte que se nos olvida. No se sabe, no somos capaces de cuantificar cuántas vidas han perdido ya en ese océano, en ese intento de huir de su realidad en África, ¿no?
Pues sí, es verdad, eso es casi lo más triste. Yo lo ponía encima de la mesa, ¿no? Llegamos a interiorizar, a acostumbrarnos a las cifras, pero las cifras oficiales son que en el año 2020 murieron cerca de 2.200 inmigrantes, ¿no? De los cuales el 85% lo perdieron la vida en lo que se llama, desgraciadamente, Ruta Canaria, ¿no? Allí dejan la vida mucha gente que trata de buscar una vida mejor y lo que encuentra es una muerte terrible. Y pasa desapercibido, no importa. Es decir, eso ya son números y no podemos acostumbrarnos ni podemos aceptar de ninguna manera que solo sean números. Son personas con familia, son seres humanos que no pueden ni deben morir en el intento de buscar una vida mejor mientras determinados gobiernos como el gobierno de España mira hacia otro lado porque sus preocupaciones son bien distintas a lo que está sucediendo en Canarias. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá el gobierno de España se preocupara de Canarias como se preocupa Europa, y no lo hace solo en el tema de inmigración, también en la agricultura, en la pesca, en otra serie de cuestiones. Ya digo, ojalá el gobierno de España se preocupara de Canarias como se preocupa la Unión Europea.
Habla usted de pesca, y en este caso, si lo otro se le atribuye las dificultades al COVID, que bueno, que no deja de tener una parte de influencia en toda esta situación a la hora de la movilidad, bueno, usted también defendía a los pescadores canario, en este caso por una situación que fruto de la contaminación y la protección de los mares y de la biodiversidad, bueno, pues de alguna manera se está acusando o se está demonizando, es la palabra que usted utilizaba en el pleno del Parlamento Europeo el pasado día 19 con respecto al papel de los pescadores y la protección de los mares.
Efectivamente, es que ya uno está un poco harto de que esos grupos o organizaciones que solo miran con un cristal, ¿no?, de color verde, y no les importa absolutamente nada más que eso, que es lo que ellos se llenan la boca, decir el medio ambiente, la biodiversidad, sin tener en cuenta que además de eso también hay elementos sociales, elementos económicos, muchas familias que viven, en este caso, de la pesca, y además tratan de demonizar a la pesca. Parece que los pescadores son los causantes de absolutamente todos los males, cuando son los verdaderos guardianes de los océanos. No se preocupan de lo que contaminan los plásticos, no se preocupan de lo que contaminan pues el petróleo, las prospecciones. No, solo son los pescadores. Y han hecho un informe tremendamente negativo para los pescadores, en los que, bueno, no solo los demonizan, no solo los culpan desde todo, sino que además tratan de prohibir determinadas artes, cuando en realidad los pescadores en general, y en particular los pescadores de Canarias, son los más sostenibles con diferencia total y absolutamente. Y en ese sentido lo que yo defiendo claramente es que haya más peces en la mar. Claro, todos queremos que haya más peces en la mar, pero también queremos ver barcos pescándolos e industrias, hombres y mujeres trabajando. Y ese, realmente, esos tres pilares son los que hay que tratar de hacer compatibles. No podemos solo mirar en una dirección y olvidarnos de todo lo demás, porque el sector pesquero no lo merece. Es injusto absolutamente, porque ya digo, son los que preservan de manera más efectiva con miles de controles, y además lo estamos viendo en los últimos años, como es verdad que ha habido unos problemas de sobrepesca en algunos casos, algunos stocks pues han disminuido, pero evidentemente han hecho un gran esfuerzo para intentar recuperarlo, y eso hay que valorarlo y no solo pensar que los pescadores son los únicos que están en contra de la biodiversidad, en contra del medio ambiente, y yo creo que eso, evidentemente, no podemos permitirlo, y yo, desde luego, en la medida de lo que pueda, no lo voy a permitir. Creo que debemos defender al sector pesquero, siempre y cuando, lógicamente, preservemos también, como no puede ser de otra manera, lo que es la biodiversidad, pero no se pueden poner, sin ton ni son, áreas protegidas, áreas marinas protegidas, que un número, por decir, vamos a poner un 30, un 40%, sin ningún tipo de estudio científico, pero ¿por qué? Si pueden ser compatibles los usos perfectamente, siempre se haga de manera adecuada. ¿Cómo vamos a prohibir este tipo determinado de pesca? ¿Por qué? Si las artes de pesca en sí no son malas, lo que son malas son los usos que se den a ese tipo de artes, ¿no? Y pueden ser malas en un aspecto y otro, bueno, eso es lo que hay que intentar, bueno, pues compensar, equilibrar y desde luego no ir contra un sector que merece todo nuestro apoyo.
Oiga, y permítame, porque bueno, tiene Europa mucho que ver en el tema, aunque surge el debate en el Congreso de los, bueno, en el ámbito del Congreso de los Diputados ahora, pero ya estuvo ese debate, y yo creo que es un debate que no para, es el del plátano. Y bueno, parece, se denuncia que el plátano canario está pasando su peor momento y que tiene mucho que ver, quizás más que Europa, ahora mismo el trato que le está dando el propio gobierno español. ¿Cómo se observa eso desde Bruselas?
Se lo decía antes, Europa da muchísimo mejor trato al plátano canario y a todo lo canario que el gobierno de España, el gobierno socialista de España. Entre otras cosas, en Europa hemos conseguido una victoria pírrica, si queremos decir, una victoria parcial, que es que efectivamente podamos seguir teniendo la misma cantidad presupuestaria para nuestro sector agrario, también para el plátano, durante los próximos dos años. Y hay que seguir peleando en el futuro esos 268 millones anuales de euros que recibimos. Pero frente a eso y frente a todas las vicisitudes que siempre, el plátano siempre está, como otros cultivos, ¿eh?, pero el plátano siempre está, es verdad, que en peligro y siempre vamos bueno, bandeándonos y saliendo adelante con mucho esfuerzo, pero lo que no tiene sentido ninguno es que todo lo que se ha conseguido lograr en torno al cultivo de plátano, pues se tire por la borda por una situación, de una ley de la cadena alimentaria que han hecho y que pretenden hacer en del gobierno de España, en el que no tienen en cuenta ninguna de las peculiaridades, de las especificidades y de la distinción que debe tener el plátano en relación con todos los con el resto de cultivos. Claro que es bueno en alguna medida el poder controlar los precios, el ver cómo va, pero evidentemente no tiene sentido ninguno el que se meta al plátano, que solo es de Canarias, con unas circunstancias muy excepcionales, en un paquete común. Eso es lo que pretende hacer el gobierno de España.
Pues don Gabriel Mato, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos desde Bruselas y bueno, y sobre todo por la constante información que nos hace llegar de cuánto acontece y cuánto se trata ya que tenga que ver con directamente con nuestra tierra. Gracias, hasta siempre.
Muchísimas gracias a ustedes por difundir esa información. Gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Y nos vamos nuevamente con una pausa musical y publicitaria. Seguimos en esta mañana informativa, avanzando con más temas en nuestra programación. Recordar que hoy, como jueves, es tiempo de Asomazamen. Ellos vendrán a contarnos lo bello que es vivir.
Radio Sintonía. La radio de aquí, para todo el mundo.